Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hemos pasado un momento muy complicado dentro del mercado cripto. De hecho, por primera vez en la historia, Bitcoin ha marcado por 7 semanas consecutivas en negativo y parece que hoy, que empezamos a remontar. Vemos a Bitcoin que ha superado los 30.000, tenemos prácticamente todo el top 10 en verde, incluso más allá, prácticamente el top 20, top 50, prácticamente todo en verde, eso ya te lo voy a contar. Y además tenemos buenas noticias, pero eso sí, no nos vamos a confiar, porque también tenemos alguna noticia un poco más negativa en el terreno de las stablecoins. Ha surgido una nueva, en este caso DAI, que parece que también está perdiendo la paridad con el dólar, y claro, hay mucha gente que tiene el ojo echado en Tether. Ya sabéis que es la stablecoin referencia y, bueno, pues hay mucha gente que todavía está un poquito asustada con este asunto. De momento, nosotros vamos a empezar el programa, vamos a empezar con nuestro minuto y resultado.
Minuto y resultado, top 10.
Empezamos, como siempre, a repasar el mercado cripto en estos momentos y empezamos por Bitcoin, la más importante. Está subiendo, por fin, un 2,78% en estos momentos y se encuentra en $30,585. En segundo lugar, tenemos a Ethereum, viene subiendo incluso más, un 4,13% arriba hasta los $2,099. En tercer lugar tenemos a Tether, totalmente plana, 0,00% en $0,99. En cuarto lugar tenemos a USD Coin, que está subiendo, aunque sea una stablecoin, no mucho, claro, está subiendo un 0,08% y eso sí está clavada en el dólar. En quinto lugar tenemos a Binance, con fuertes subidas, 4,10% arriba hasta los $309,39. En sexto lugar, Ripple también viene con fuerza hoy, 4,65% arriba hasta los 0,43. Cardano también en positivo, 6,51% arriba hasta los $0,59. Solana, 7,10% arriba hasta los $57,71. En noveno lugar tenemos otra stablecoin, adelantado a Dogecoin. Hablamos de Binance USD, está subiendo un 0,04% y clavada en el dólar. Como veis, tanto USD Coin como Binance USD están manteniendo la paridad con el dólar. Y en décimo lugar tenemos, en este caso, una meme coin, tenemos a Dogecoin, está subiendo un 3,61%, pero eso sí, está en $0,09. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a empezar con las entrevistas. Empezamos ya en Cripto Capital.
Cripto Capital, con Sergio Fernández. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
Belobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN Launchpad y les ofrece este espacio.
Bueno, pues un día más, como todos los martes, vamos a comenzar nuestra sección de educación financiera y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Me acuerdo que me lo enseñó Albert Sarbani hace ya un par de meses y creo que os va a interesar mucho. Mira, vamos a hablar sobre los patrones o en qué debemos fijarnos para detectar antes las subidas de precio antes de que sucedan. Además también vamos a hablar sobre el Block World Tour de Cartagena. Tenemos a Fernando Molina, que está en la carretera. Esperamos que se pueda conectar con nosotros y que nos pueda contar. Pero tanto Belobaba como BitBCN sé que participan en este pedazo de evento y si os parece, pues podemos comentar un poquito cuál es vuestro papel y ahora hablamos también sobre estos temas. ¿Qué tal estáis? Albert, Valentín, buenas tardes. Un placer teneros aquí.
Un placer, Sergio. Un placer estar aquí acompañándote otra vez otra semana más.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Y me acuerdo que hablamos tú y yo, ¿te acuerdas? Que me enseñaste los gráficos, que te dije, pero qué locura es esta. Justo es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Las métricas que persiguen los precios, en qué os fijáis también para detectar antes que nadie, ¿no? Estas subidas. Y si te parece, pues eso, cuéntame un poquito cómo son. Porque a mí me recuerda un poco al sentiment, puede ser algo así como el sentimiento del mercado. ¿Qué patrones, qué algoritmos tenéis? Cuéntame, porque me parece una locura, ¿eh?
Bueno, esa es una, sí que es verdad que es una parte, es decir, de hecho la pequeña charla que hacemos, bueno, hacemos en el blog World Tour, hay una serie de mesas redondas y luego hacemos una intervención cada uno de los que intervienen en, las mesas redondas, y mi charla va a versar sobre esto, sobre este tipo de indicadores. Esos indicadores son una parte muy importante, los de sentimiento de mercado, que al final lo que hacen es pues rastrear redes sociales y detectar pues las conversaciones en qué sentido van, ¿no? Respecto a un determinado activo. Y esto nos permite pues establecer patrones y establecer patrones de comportamiento del mercado que podemos aprovechar.
Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy obvio, pero ¿os saltó de alguna forma la alarma con todo esto que ha sucedido con Terra Luna? ¿Vosotros lo visteis venir o fue como para todos, un bombazo inesperado?
Hombre, en estos casos funciona más bien en los casos alcistas. En los casos bajistas es más complicado porque el tiempo de respuesta es muchísimo menor. Es decir, aquí una de las variables que entra en juego a la hora de valorar si puedes con según qué activos utilizar esta estrategia, porque no con todos los activos funciona, es el lapso de tiempo que hay entre realmente que dé esa señal y que realmente se produzca el movimiento, ¿vale? Entonces, el movimiento es bajista, es muy violento, no hay prácticamente tiempo.
Estabas hablando... Sí, dime, perdón.
No, que no hay prácticamente ese lapso de tiempo, entonces es mucho más complejo.
Estamos... intentando que entre Fernando Molina con nosotros, pero lo podemos ir contando si queréis. A ver, me parece que ya tenemos a Fernando. No. Vale, pues bueno, estoy hablando con él, me parece que enseguida va a entrar, que estaba en la carretera, me ha dicho que estaba también en un restaurante, y me parece que ya por fin le tenemos aquí con nosotros para hablarnos de este pedazo de evento que, si no me equivoco, empieza el jueves, ¿puede ser, Fernando?
¿19? Hola, sí.
¿Qué tal?
¿Me oyes?
Sí, perfecto.
¿Qué tal? Bien, aquí hemos parado en la venta al pobre, como se dice. Vamos a buscar el sitio.
Cuéntame, ¿cómo va este evento? Estáis a puntito, ¿no?
Sí, estamos ya montándolo con los últimos preparativos. Un evento que va a ser tan grande como el de Andorra, que hicimos hace mes y medio. La verdad es que hemos tenido poco tiempo para prepararlo. Pero encantado del apoyo de la industria blockchain española, porque se ha movido mucho con nosotros y viene todo el mundo. O sea, yo encantado, además. ¿Eh?
¿Qué tiene de especial esta edición, Fernando? Aparte de que participan los dos colaboradores que tenemos hoy, ¿no? Tanto Valentín como Albert. Pero cuéntame, claro, hicisteis el de Andorra hace un mes y medio. ¿Cómo vais a innovar en este? O no sé, ¿qué novedades tenéis?
Bueno, tenemos una expo NFT. Vamos a crear varias salas donde va a haber NFTs redimibles, que son impresos en cuadros, para que la gente lo entienda. Pantallas de 55 pulgadas para que la gente pueda ver los NFTs digitales. Y luego, aparte, pues va a haber proyectos que tienen NFTs que no tienen que ver con el arte, como NAS21, que ha convertido los contratos de alquiler en NFTs.
Le mandamos un saludo a Nicolás, ¿eh? Un crack.
Claro, Nicolás Barilari, que vendrá.
Sí.
O Abius, por ejemplo, que es la música, la ha convertido en NFT. Y más cositas que va a haber por allí.
¿Cuál es el papel de Outer Ring? Que sé que también están ahí mano a mano con vosotros. ¿Habéis montado algo con ellos?
Sí.
¿Algo de metaverso?
Eso es lo siguiente. Outer Ring es el sponsor principal del evento. Y aparte hemos montado un campo de fútbol real de 50 metros cuadrados para jugar al Rocket League con cosas teledirigidos.
Bueno.
Es una cosa bastante, bastante chula y novedosa. Es la primera vez que se hace. El mundo al revés, ¿no? Normalmente tú coges el fútbol y lo pasas digital y juegas al FIFA o al Pro Evolution. Y aquí cogemos el Rocket League y lo pasamos al mundo real, ¿no?
Me estás poniendo los dientes largos, Fernando, que yo me he echado algún vicio a ese juego, ¿eh? Ayer lo comentaba con John, pero...
Sí,
Sí, sí. Me vas a tener que pasar algún vídeo de eso, ¿eh? Yo quiero ver por lo menos cómo funciona, sí, ya que yo no puedo hacerlo.
En Twitter tenemos ya algunos colgados de Devonplay. Devonplay es la empresa que ha desarrollado la idea. Y es una pasada. O sea, realmente funciona casi como en el juego, ¿no? Es más difícil meter goles que en el videojuego, pero entran, ¿eh? La pelotita entra al final, ¿eh?
Madre mía. Y cuéntame, ¿qué temas vais a tratar en este evento? Quiero saber también si os ha influido de alguna forma la caída que hemos vivido en el mercado cripto en esta última semana sobre todo, pero bueno, yo creo que se podrá decir que el último mes, ¿no? Las últimas semanas, ¿os influye de alguna forma, no sé, en los temas, en el feedback de la gente?
No, realmente no influye nada, porque si realmente miramos, ha influido sobre todo a la gente que ha invertido en Terra Luna. O sea, realmente... lo que es la industria en sí sigue desarrollando. O sea, no son eventos de especulación de gente que invierte en criptomonedas, sino gente que invierte en proyectos, en cosas reales, y ahí no se ha notado ese golpe que ha habido al precio de Bitcoin. Pero vamos, Bitcoin está en 30.000. O sea, las que venimos de años atrás,
ni tan mal, ¿no?
Seguimos todavía viendo que no está nada mal este precio, ¿no? Estuve mirando el otro día, por ejemplo, y es el precio de entrada de Tesla, de MicroStrategy, del valor de fondo de inversión. Entraron en 30-31. O sea, tampoco están en pérdida. El Salvador entró incluso un poquito más barato, ¿no? Cuando entró a Bitcoin. O sea,
y al final... Nos asustaban muy rápido, ¿no?
No son unas pérdidas tan exageradas. Yo creo que ha sido más el efecto prensa tradicional y demás, que ha movido mucho más el tema para crear más miedo de lo que es, ¿no? Porque si miras arriba a 35 o Nasdaq, pues te encuentras ahí especialmente a Tesla o a Netflix o a grandes corporaciones que han tenido una caída bastante más grande, ¿no? Incluso McDonald's, ¿no?
O sea, sí, sí, hasta un 70, un 80% he visto en alguna de estas tecnológicas.
Claro.
La última pregunta, Fernando, que no quiero distraerte más, a ver si se te va a enfriar la comida. Me lo dijo ayer John, no sé si lo estás maquinando, no sé si te estoy tirando demasiado la lengua, pero ¿próximamente vais a venir por aquí, por Madrid? ¿Estáis organizando algo?
Sí, tenemos varios frentes abiertos en Madrid.
Sí.
Que vamos a intentar cerrarlo aquí en Cartagena para hacer algo grande. O sea, lo que nunca se ha hecho en España, intentar hacerlo en Madrid.
Bueno, pues nada, pues
o sea, ya deseo... Los dientes largos, rayando el suelo. la idea es muy fuerte. O sea, empezó en Andorra.
Sí.
Yo tengo que allí presencia de bancos importantes y tal. Y seguimos madurando la idea de hacer un evento de 3 días, además.
Ostras.
Pues nada, un día 100% financiero y otros 2 días pues dedicados a blockchain y a metaversos y sport y demás.
Bueno, pues te deseo muchísima suerte, Fernando, y sobre todo que cuentes conmigo, ¿eh? Si venís aquí a Madrid, ya me ha dado rabia perderme el de Andorra. Este de Cartagena, con lo que me has contado del juego, pues ni te digo, ni te cuento. Así que si vienes a Madrid, ya, eso ya no me lo pierdo por nada del mundo, ¿eh? O sea que, nada, muchas gracias y mucha suerte con el evento, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por tenerlo en cuenta siempre.
Gracias.
Y a Valentín, que nos vemos dentro de un par de días.
Un abrazo, Fernando. Deseando verte.
Venga, nos vemos en el restaurante. Venga.
Bueno, pues despedimos a Fernando, pero seguimos con Valentín, seguimos también aquí con Albert, que quiero, ya si os parece lo hilamos un poco, ¿no? Que me contéis qué vais a hacer en este evento, porque sé que, Valentín, tú también eres uno de los ponentes, ¿no? También lo fuiste en Andorra, si no me equivoco.
Sí, estuve en Andorra, pero bueno, me tocó disfrutar del evento, porque me encanta ver a la gente, a mis compañeros, a emprendedores, a otra gente también hablar y poder estar sentado también en las butacas y escuchar es un placer, te relaja bastante. En este caso, pues me toca dar también una charla. Estaré el viernes a las 10 de la mañana de una charla sobre el custodio de activos, ¿no? Y la importancia que tiene, explicándole un poco a nuestro rol, al fondo Belobaba, la importancia que tiene para nosotros, el papel que juega tan importante un custodio de activos para un fondo de inversión regulado y como vehículo, ¿no? Vehículo para captar dinero institucional gracias a la confianza que puedes generar teniendo a este actor de tu lado. Es un amigo, es un socio muy, muy estratégico en este sentido.
Bueno, pues mira, ya nos has revelado de lo que vas a hablar tú, cuál va a ser tu ponencia. Y Albert, si te parece, retomamos, que es que teníamos ahí un problemilla con Fernando. Tú ibas a hablar de las métricas que persiguen los precios. Me ha dicho que sobre todo detectáis las subidas, ¿no? Por ejemplo, ¿detectabais que hoy iba a haber subidas o no sé cómo funciona?
Bueno, nosotros, o sea, yo no estoy directamente trabajando con esta herramienta de sentimiento, pero claro, es una herramienta que va monitorizando el mercado, entonces van saltando esas alertas y nosotros las vamos monitorizando y siguiendo, pero básicamente esas alertas se fundamentan en lo que sucede en redes sociales. Esa es una parte de lo que vamos a comentar. Es una charla de 15-20 minutos, o sea que lo vamos a comentar por encima para soltar cuatro o cinco conceptos que la gente, digamos, tenga claros. Y aparte de eso, pues hablaremos de algunas otras métricas que nosotros pues utilizamos, ¿no? En base a, sobre todo, lo que llamamos datos on-chain del mercado. Y aparte, pues también, como ya también dicho a medias, Valentín, vamos a dar alguna primicia respecto a Belovaba, ¿no?
De, ¿sí?
Tú inmediato.
Sí. ¿Pero no se puede desvelar nada?
No.
Bueno, sí, mejor esperar al jueves. Bueno, es una evolución natural, yo creo, del proyecto. Creo que muchos proyectos, digamos, cripto van a ir en esa dirección.
Sí.
Y nosotros lo que hacemos al final, pues, es seguir avanzando, ¿no? Y en ese sentido, digamos que Belovaba CryptoFan, pues, es un paso. No es la estación final.
Me parece que es una idea.
Tenemos que dar un poco ejemplo en la industria e involucrarnos también con la industria. No solo es captar dinero de clientes y hacerles ganar dinero, sino que esto es un proceso de concienciación, de introducción y de realmente aportarnos valores y que el cliente, el fondo y todo lo que nos rodea demos ejemplo en la industria. Entonces ahí haremos algunas noticias. El jueves patrocinamos, sponsorizamos la cena que hace el congreso, donde tenemos esa exposición de los NFTs. Bueno, hay cosas que estamos haciendo y que son bastante interesantes. Mira, como apunte, no del tema este, sino de lo que hablaban, de los datos on-chain,
sí.
El tema de analizar datos on-chain para un fondo como nosotros, grande, y que te volverías loco. Si lees noticias, si estás revisando las 11.000 monedas, si estás intentando, te volverías loco, literalmente. Lo que la perspectiva que nos da a los gestores la métrica on-chain es la verdad de lo que sucede. Lo que maneja Albert es lo irracional del mercado, que es muy complicado. Claro. Él intenta darnos cordura en lo irracional, que es la gráfica, la vela, las transacciones. Pero la métrica on-chain al final nos revela lo que realmente están haciendo y qué wallets grandes, qué ballenas están haciendo movimientos estratégicos y los llevan haciendo desde el 2016, 2015, dentro de este sector, donde están comprando siempre, con un margen de error muy pequeño, grandes cantidades de Bitcoin. Al final Bitcoin es como la luna, ¿no? Ejerce un efecto como las mareas, ¿no?, de atracción o de repulsión con el mercado. Y es muy injusto, porque hay proyectos buenísimos, con buena tecnología, muy buenos equipos, grandes propuestas de valor, que es injusto que Bitcoin suba o baja porque se influya en el precio de su token, ¿no?, de su activo. Pero bueno, de momento es así, son las reglas del juego. Entonces, esas métricas a nosotros nos ayudan mucho a decir, vale, vamos a concentrar los esfuerzos en comprar cuando lo hacen los que lo están haciendo bien durante muchos años, y vamos a intentar hacer estrategias de cobertura, vamos a intentar apalancarnos cuando el mercado suba o baje para todavía sacar el máximo rendimiento al mercado. Pero son unas pinceladas de las muchas cosas que tenemos que ver para tomar decisiones, porque al final no es dinero tuyo, claro, es dinero de un cliente que tienes que cuidar, que tienes que proteger, que tienes que rentabilizar lo máximo posible. Entonces, la métrica on-chain es muy interesante y tampoco hace falta volverse muy loco, porque son cuatro datos, billeteras muy específicas, unas gráficas muy sencillas que te van diciendo sobre todo lo que hacen. Realmente lo que hacen te lo están retransmitiendo en directo.
¿Y hasta qué punto influyen estas métricas en vuestras decisiones, en vuestras inversiones? Si se puede saber, como, no sé, ¿qué porcentaje o hasta qué punto os ayudan? Porque claro, tenéis acceso a datos que, por decirlo de alguna forma, el inversor retail no tiene, ¿no? Es una de las cosas por las que pues tenéis tantos clientes, ¿no? O es tan importante pues ir un poco de la mano de fondos como el vuestro, de Belovaba, ¿no? ¿Hasta qué punto, no sé, os ayuda o qué porcentaje de acierto tenéis con estas métricas? Un poco por curiosidad, ¿eh?
Sí, no, al final todo lo que manejamos, todo lo que nos aporta Albert, todo lo que nos aportan estas otras métricas, todo lo que nos aporta su DAI con el sentimiento social del mercado, son palancas que tenemos para accionar las decisiones. Al final tenemos que tomar decisiones y nos hace falta palancas que nos reafirmen que las decisiones están bien hechas, ¿no? Y también tener un plan B. O sea, si esto no sucede, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? O sea, no podemos,
claro,
esperar a que el mercado nos diga, sino tenemos que tener ese plan B. La métrica on-chain supone un 25% en la toma de decisiones de qué hacer. Si es momento de empezar a distribuir, sería un momento de empezar a acumular. Y después, junto con los otros datos que nos puede aportar a ver en cuanto al seguimiento que hace de transacciones de wallet a exchange, de exchange a wallet, ver si estamos, si hemos cogido bien esa dinámica y a partir de ahí volver a activar otra palanca, que es igual apalancarse un poco o poner algún tipo de cobertura por si acaso el mercado se gira.
Y, por ejemplo, Albert, a ver, esta pregunta es para ti. Momentos como el que estamos viviendo ahora, que el índice Fear and Greed está disparado, pero claro, para mal, está en 8 sobre 100. ¿Cómo condiciona esto vuestros datos, vuestras métricas? Porque, claro, me imagino que es mucho más inestable, ¿no? Habrá como muchos más picos, me imagino, sobre todo en si seguís, pues no sé, redes sociales, un poco los comentarios.
A ver, es lo que te decía, esto es un proceso de examen, de monitorización de estos datos, porque no con todos los criptoactivos se comporta igual. Entonces, nosotros lo que tenemos es una serie de datos que nos dan esa información. El índice Fear and Greed que hay, dicho por nuestros especialistas, que ya digo que no soy yo, sino que este parte lo lleva Subutai, que es nuestra sección de análisis de datos, pues nos dicen que dentro de ese índice hay más componentes, aparte del sentimiento puro de mercado. Nosotros trabajamos solo con sentimiento de mercado en ese aspecto, ¿no? Y entonces, pues hay que valorar muy mucho y hay que monitorizar cada uno de los activos para ver qué rendimiento tienen cada uno de los activos. Entonces, es un poco lo que decía Valentín. Estos datos no son datos que de por sí te den un punto de entrada, un punto de salida del mercado, sino que te dan una visión macro del mercado sobre cómo está y sobre qué estrategia debes empezar a utilizar. Luego hay un trabajo, evidentemente, hecho por traders de análisis técnico, en donde se produce esa aproximación al gráfico y se deciden los puntos de entrada y salida si realmente el gráfico lo permite. Es decir, es todo un proceso de decisión donde entran diferentes factores.
Y por último, Albert, yo sé que tú eres un experto en análisis técnico. Quiero saber, bajo tu punto de vista, ¿cómo está el mercado en estos momentos? Rapidito, que tenemos un minuto así, pero ¿cómo lo ves? ¿Está tan mal como decía La Sexta, por ejemplo, el otro día?
Bueno, a ver, prefiero no hacer comentarios sobre prensa y menos sobre...
Que yo soy malo, ¿eh? Se me da muy, claro, muy bien esto tirar de la lengua.
Tonos de ciertos artículos, ¿no? Pero aparte de eso... lo ha dicho Fernando antes.
Sí, decir, lo ha dicho Fernando. Sí.
Mucho inversor institucional que ha entrado en este nivel de 30.000. Este nivel de 30.000 es estratégico. Es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y creo que se ha vuelto a demostrar. Entonces, yo creo que este nivel aguantará, ¿vale? De hecho, en indicadores que alguno de ellos lo veremos en Cartagena, sí, pues de manos fuertes y tal, parece que han girado otra vez y están otra vez en positivo, ligeramente en positivo. Es decir, aquí hay, pues bueno, ha habido un episodio en el cual ha habido una acumulación y ahora parece que podríamos volver a girar. No, eso no quiere decir que subamos rapidísimamente, pero sí que creo que gran parte de la capitulación ya se ha producido. Vale. Si no, el otro escenario, nos vamos bastante más abajo, evidentemente, pero yo creo que sería un escenario que por ahora descartaría.
Vale, pues sí, os
parece. Por nada, un segundo. Sí. Que La Sexta y toda esta gente no se preocupe porque Solana, Avalanche, Polkadot, suceda lo que suceda, al final esos proyectos hacen lo mismo, el token valga $30 o valga 15. Claro. Ellos siguen haciendo lo mismo. Entonces, lo del precio es un poco para intentar comprar barato y vender caro, pero no es un condicionante de que el mercado está en crisis o esto ha perdido todo, ¿no? Es decir, esos proyectos siguen haciendo lo mismo, coticen al precio que coticen.
Eso es, el trabajo y la tecnología que tienen detrás siempre permanece. Bueno, chicos, muchísimas gracias y os espero por aquí el martes que viene. Un placer, como siempre, charlar con vosotros.
Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Este espacio ha sido ofrecido por BitBCN Launchpad y Belobaba, el primer criptofondo regulado.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y CryptoCapital, tu demon.
Bybit ha patrocinado CryptoCapital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Steria en España.
Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de trabajo real que con otras profesiones. Entonces hay una acción de divulgación y de culturización e intentar pues atraer a estos jóvenes en edades tempranas, antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas, que quizá es a los 12, 13 años, y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, siente la economía.